La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre. ¡Pimiento morro!
Que cada balcón de Madrid tenga una planta.
¡Buena gente!
Un biquiño.
Al hombre blandengue le de test porque somos un país cojonudo.
Yo no sé, no sé nada.
¿Cuándo detienen a Sánchez?
Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¡Bien!
El socialismo es una alternativa al capitalismo, como el cianuro de potasio es una alternativa al agua.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Se ha exacerbado del todo, efectivamente. Tony Martínez, buenas tardes, hola.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario.
¿Qué tal?
Sí, hola, ¿qué tal?
Esti Gabilondo.
Aquí estamos.
Ana Alonso Podcast.
Muy buenas.
Juanma López Iturriaga.
Hola,
Cristina
tú.
Del Casar.
Buenas tardes.
Mario Panadero.
Hola.
Marta Del Vado.
Hola, hola.
Hacemos unas tuiterías a coro, que hace días que no tocan.
A lo loco, a lo loco, a lo loco.
¡Tuitería!
Y empezamos con Yago Álvarez, que hace una predicción político-judicial.
Vaya, ya no vamos a poder saber lo que declara el novio de Ayuso hasta, por lo menos, déjame que piense, después de las elecciones europeas.
Mira. Y sobre las últimas noticias de la Corte Penal Internacional, esto de Postip.
No se ha arrestado ni al Yoyas, que vive en una tienda de campaña en el aparcamiento del Lidl, van a detener a Netanyahu.
Tema pico, tiene buenas sensaciones para mañana.
Mañana me toca analítica. Peligra el récord de Europa de colesterol.
¡Cuidadito! Vamos ahora con las modas, que son por su naturaleza cambiantes, como señala este hombre.
¿Recordáis cuando solo llevaba pantalones tobilleros el tonto del pueblo?
Y acabamos con este fascinante tuit de ciencia ficción a cargo de My Life This Is.
Soy tu yo del futuro y he venido porque tengo que contarte una cosa muy importante. ¿Pero cómo vas a ser yo mi yo del futuro si yo soy un hombre y tú una mujer? Vale, pues entonces hay dos cosas muy importantes que tengo que contar.
Estaba yo pensando hoy que qué despistado soy, que se me pasó poneros el nuevo disco de Green Day que salió a principios de año, porque bueno, además es que han vuelto los mejores Green Day, los más punk rock, a la vista está.
Sí.
Se llama Saviors y esto que escuchamos es la canción que abre el álbum, The American Dream is Killing Me, el sueño americano me está matando. Green Day que además aterriza la semana que viene en España, el sábado 1 de junio estará en la Caja Mágica de Madrid en el Road to Río Babel, que será un aperitivo para el Festival Río Babel que se celebra un mes después, por si alguien por lo que sea no le apetece ver la final de la Champions, pues no es mal plan. Es el mismo día.
¿Desde qué día has dicho que está esto? ¿Que salió cuándo?
A principios de año, el mes de enero.
A principios de año,
Se me pasó,
No, oye, que bien, estamos a mayo, no pasa nada. Oye, la polémica entre el gobierno español y el presidente argentino Javier Milei está a medio metro del nido del cuco, porque si alguien no lo sabe, esta frase que escuchamos tantas veces está extraída de la película Alguien voló sobre el nido del cuco.
¡No quiero irlo mal, no!
Always look on the light side of life.
Por lo tanto, antes de organizar la sucesión de disparates diarios, Vamos a contar la historia de un árbol. A las 4:30 de la tarde, José Forés Romero ha entrado en la ventana para hablar de un graffiti. A las 5:14 de la tarde, José Forés Romero entra en directo también en la ventana en Todo por la Radio para contarnos la historia de un árbol. Mm. José Forés Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. A ver qué pasa a las 6.
A ver. Correcto.
¿Qué pasa con el árbol? ¿Qué pasa con
bueno,
el árbol?
Pues mira, todo empezó el 4 de diciembre, cuando el segundo teniente de alcalde y concejal de jardines, Juanma Badenas, de Vox, sorprendió a la ciudadanía plantando en una emblemática plaza, es la Plaza de la Reina, un abeto natural salvajemente grande de 11 metros, decorado con motivos navideños, importado de Italia y que costó 10.000 euros. Un mes después supimos que la contratación no cumplió con los procedimientos legales establecidos y que había un informe firmado por el jefe de servicio de mantenimiento que advertía que el abeto, que tras las navidades fue replantado en otro sitio, pues es un árbol poco resistente al ambiente marítimo y al sol, hechos habituales en Valencia. Circunstancia que se fue confirmando en su nuevo emplazamiento, en el barrio de San Marcelino, donde se secaba velozmente, sorprendentemente. Algo que se tomaron a cachondeo incluso los vecinos. Bueno, cachondeo porque estaban flipando. El pasado 14 de mayo decidieron celebrar la Navidad con villancicos antes de que se les cayera encima. Dos días después se materializaba el sepelio civil del pobre abeto y Badenas, portavoz de Vox, conocido por sus declaraciones chisposas, se defendió asegurando que ese abeto había sido clave, cumpliendo su función, porque en noviembre y diciembre hubo 655 desempleados menos en la ciudad de Valencia, gracias al abeto. Badenas no se arrepiente.
No, no me arrepiento. Lo que sí que le voy a decir es que el año que viene pondremos otro tipo de árbol.
Una aracaurea, que sí pega con el clima de Valencia.
Oye, bueno, está bien, habíamos visto atribuir la creación de empleo a diversos factores, nunca a un árbol.
Jamás.
Muchas gracias.
A ustedes.
Hasta las 6:15. Bueno, ahora ya sí, vamos con la guerra hispano-argentina. ¿Dónde está mi colega? He perdido a mi colega. ¿Alguien vio a mi colega? ¿Tú has visto a mi colega? Mucho colega perdido. Javier Milei, un hombre como Dios manda, se queja de la cobardía de Pedro Sánchez.
¡Cobarde!
Es así, le llama cobarde, pero en serio.
¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio, ¿no? Como yo, digamos, o sea, dado que su asesor es uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabe cómo lo vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino.
Se escondió debajo de la pollera.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
La ventaja de esta discusión transatlántica es que ampliamos vocabulario. Consideremos que la pollera es, coloquialmente dicho, la falda. Denuncia Milei que Pedro Sánchez se escondió bajo las faldas de las mujeres de su gobierno.
¡Salga o lo saco, hijo de Bacamuchi!
¿Hijo de qué, dijo?
Pues no oí muy bien.
Y concluye Javier Milei su razonamiento diciendo que le atacan con mujeres para provocarle y acusarle de misógino.
Dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino.
Al parecer no se da cuenta de que la misma afirmación es bastante de machote. Se esconde bajo la falda, es un cobarde, me envía mujeres para dejarme como un misógino.
¡Cheneta! ¡Cheneta! Sí.
Ante esta situación, en la que el presidente argentino recalcitra, España retira a su embajadora definitivamente, José Manuel Álvarez.
El gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Oh. Argentina continuará sin embajadora.
Ayer era sine die, hoy es definitivo. La siguiente fase es lo que en diplomacia se conoce como la escala Chateaubriand.
A los enfants de la patria, papillon, vole, 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 claire de la línea, mami, pegó, que es que vos digas, esa persona que van a ti, los enfants de la patria, tiene tu nombre, Chateaubriand, a ti lo me la va a tomar, por aquí, la grava.
La embajadora se queda en Madrid. Los negocios quedan atendidos por un encargado.
No habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios.
Pues encargado de negocios. Ante este nuevo paso, Milei ha vuelto a responder.
¡Ay!
Todo esto ha pasado en las últimas horas. El presidente argentino dice que la retirada de la embajadora es un disparate y ha añadido varias cosas.
¡Ay!
La primera, que Pedro Sánchez tiene un complejo de inferioridad respecto de él, de Javier Milei, y necesita Pedro Sánchez un psicólogo.
Los problemas personales que pueda tener el señor Pedro Sánchez, el complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, digamos, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández, que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure.
Que la esposa de Pedro Sánchez, a la que escucharéis que Milei llama familiarmente Begoña, necesita un buen abogado.
Sí. Obviamente no voy a ir.
Y que le recomienda también un buen abogado para Begoña, porque digamos, o sea, tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias.
No consta que la esposa del presidente del gobierno español esté sospechada en un montón de causas, pero la tercera frase del presidente argentino es la mejor de todas, porque es difícil compatibilizar lo anterior con lo siguiente.
Yo doy un discurso donde no doy nombres. Ahora, si él se siente aludido, es porque está sucio. No, la culpa no es mía.
Claro, la culpa es de Pedro Sánchez con complejo de inferioridad por darse por aludido, ya que en ningún momento se refirió a la esposa Begoña, la sospechada, lo que demuestra que está sucio.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Con estas personas que discuten tan áspero, hay un dicho cuya aplicación siempre da buen resultado. Y dice así: nunca te pelees con un cerdo en el fango, porque tú te manchas y el cerdo disfruta. Solo una cosa más sobre este tema, y es sobre las palabras del ministro Óscar Puente sobre la ingesta de sustancias de Javier Milei hace unas semanas. En el Partido Popular dicen, lo dice Miguel Tellado hoy una vez más, Óscar Puente abrió una crisis diplomática.
Mire, es evidente que el ministro Óscar Puente ha abierto una crisis diplomática en nuestro país hace unas semanas, insultando gravemente al presidente de la República de Argentina.
Bueno, solo hace falta, vamos a escuchar 40 segundos del portavoz de Javier Milei hace dos semanas, dando por cerrado el incidente por las palabras de Óscar Puente.
No, para nosotros es un tema saldado, digo, a nosotros entiendo que debería ocurrirle a todos los argentinos que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, la verdad, o da a entender que el presidente ingiere determinadas sustancias, la verdad es que no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a eso fue que efectivamente el gobierno se expresó a través del comunicado, tema terminado para nosotros, digamos. Y por lo tanto, a tu pregunta de si hay riesgo de que escale, entendemos que no debería escalar más allá de lo que ya ocurrió, ¿no?
Bueno. Cambiamos completamente de rollo.
¡Ay, qué alegría!
Nos adentramos en el fascinante mundo de los videntes televisivos.
¡Ay, qué disgusto!
Hubo una época dorada de adivinos y echadores de cartas. Solían ocupar la programación televisiva de madrugada. Y esta sintonía corresponde al espacio que tenía uno de los más famosos de la época, que fue Sandro Rey.
Es que yo veo aquí algo, percibo la garganta que no sé qué, pero algo no va bien, ¿cierto?
No. Lo que fuere. Esto viene a cuento de la siguiente predicción de Alberto Núñez Feijóo anoche en Telecinco.
El PSC tiene un compromiso para intentar mantener la gobernabilidad de Sánchez aquí en Madrid. Y para eso pasa por darle el gobierno o el cogobierno o la alianza de gobierno a Esquerra Republicana, que es, parece ser, la que está dispuesta. Y a ver cómo torea a Junts.
A ver, el PSC gobernará Cataluña con Esquerra Republicana.
Bien, 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 bien.
Y a ver cómo torea a Junts. Pero es que hace una semana, solo una semana, Feijóo hizo otra predicción completamente distinta.
El PSOE ha elegido sus socios, el independentismo. Ayer negó, por supuesto, que fuese a investir a Puigdemont, como antes negó que fuese a pactar con Bildu y como negó la amnistía.
Denunciaba un plan para investir a Puigdemont que los socialistas iban a hacer en tres fases. Este plan anunciado por Feijóo fue la semana pasada. Y en su tercera fase, decía Feijóo, ¿cuándo, cómo ¿Y por qué?
Y el tercer paso será decir que procede la reconciliación total y esta solo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Este tercer paso no lo veremos hasta después de las elecciones europeas.
Bueno, predice todo en todas las direcciones. Vamos a escuchar esta predicción de Feijóo con la música adecuada.
Y el tercer paso será decir que procede la reconciliación total y esta solo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Este tercer paso no lo veremos hasta después de las elecciones europeas.
Sin duda, una noticia asombrosa que hemos dado esta mañana en Hoy por Hoy. Íñigo, que tiene intereses en Menorca, ha perdido una gran oportunidad. Escuchamos.
Y en Baleares, Mamen, un poblado prehistórico a la venta por 1 millón de euros.
¡Ostras! Oye, ¿quién no ha soñado alguna vez con tener en propiedad un trocito de historia?
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo primero?
En esta ocasión, por el módico precio de 950.000 euros, se puede adquirir prehistoria.
¡A un eurito nada más, bellezas! ¡Guapetonas, a 1 euro, cariños! ¡Animaros a la oferta! ¡Todo a 1 euro!
La agencia Sodevice publica en su web un poblado talayótico en Menorca, un recinto prehistórico en Binisafuet. Está situado en el municipio de San Lluís. Estuvo en uso especialmente entre los siglos IV y III a.C. y está declarado bien de interés cultural. Lo cierto es que nos han contado desde la agencia que ya han recibido varias ofertas para su compra, aunque quien lo adquiera, al estar declarado bien de interés cultural, no puede construir sobre él, tampoco destruirlo, tan solo investigación, conservación y restauración.
Si yo fuera rico.
Un poblado prehistórico por 1 millón de euros. Interesante el dato de cómo se ha revalorizado.
Se puso a la venta en 2010 por 120.000 euros y ahora la propiedad pues se ha revalorizado, como digo, hasta el casi 1 millón de euros, quizá aprovechando el tirón de Menorca Talayótica, Patrimonio de la Humanidad.
Se declara Patrimonio de la Humanidad y eso revaloriza el valor del poblado prehistórico de 120.000 a 1 millón de euros. En España, hagas lo que hagas, se revaloriza la vivienda, incluso la prehistórica.
Dicen desde el Consell de Mallorca que no tienen capacidad económica para comprar todos estos poblados prehistóricos. Hay más de 1.500 en la isla.
Bueno, más de 1.500 poblados. Novedades en el caso de las monjas cismáticas. Mario Panadero. Hombre.
Lo ha adelantado el digital Burgos Conecta. La delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos ha expedientado a las clarisas por tener un criadero de perros ilegal en las instalaciones del convento. Las monjas, que crían a los perros y los venden por internet, solicitaron la licencia de núcleo zoológico, pero les fue denegada. Actualmente el expediente se encuentra en periodo de alegaciones.
Y una pequeña historia también de interés para músicos y vecinos de músicos. Cristina del Casar.
Sí, Antonio García, director del bufete Abogado del Ruido, estuvo en el Faro resolviendo dudas sobre qué ruido podemos hacer en casa, cuándo utilizar el taladro, no subir el volumen de la tele, esas cosas. Explicó Antonio García el caso más raro que ha tenido. 3 músicos en el mismo piso.
Llevé un caso en un municipio costero que habían 3 instrumentos en la casa de arriba. Tres, un violonchelo, una trompeta, y lo que estaban haciendo exactamente eran estudiantes de conservatorio, pues que hacían ese trabajo de formación, pero en su casa, ¿no? Entonces, al ponerse en contacto conmigo el cliente, me acuerdo, como si fuera hoy, que me pasé negociando con el de arriba, con el de abajo, subiendo, bajando escaleras, y al final conseguimos que, para que veas, se compaginara las horas de trabajo de mi cliente cuando no estaba en casa, era cuando podían tocar. Ya. Cuando estaba en casa ya no podían tocar.
Explicaba el abogado que subía y bajaba las escaleras, lo que demuestra que los vecinos no consideraban la posibilidad de reunirse.
Eso sí, para los vecinos es molesto, pero si tocas la trompeta, ¿dónde ensayas?
Ya sé lo que pasa.
Y ahora, especialistas secundarios. Ahí está.
El circo, ¿eh? ¿Cómo nos gusta? ¿No? Sí, ¿no?
Sí,
gusta,
bueno.
Nos gusta, nos devuelve, ¿no? Esa época de ilusión, de felicidad, cuando éramos niños. Y qué mérito, ¿no?, que tienen ahora las gentes del circo, porque la crisis que hay, tienen que lidiar con esta vida un poco triste y dura que llevan. Y ahora encima tienen los políticos, ¿no? Que les están comiendo ahí mercado, porque tenemos políticos trapecistas, tenemos payasos un mogollón, tragasables, hombres bala, en fin, el intrusismo laboral de la política en el circo es evidente, así que preferimos que nos cuenten su vida ellos mismos directamente. Si eres un profesional del circo, llama, que ya está, joder, si no daban el número. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué? Hola, no has dado el número, pero llevo aquí en espera desde la última vez que hiciste la sección.
Hace unos meses, ¿sí? Bueno, es un tío con tu más. Tu nombre es Jesús, ¿no?
Jesús Springsteen.
Jesús Springsteen.
Y soy el funambulista del maravilloso circo Chapucero. ¿Qué tal?
Bien, bien. Te veo un poquito triste, ¿no? Así un poquito. Sí. ¿Qué ocurre por ahí, carita mojada?
Bueno, lo que estabas comentando, ¿no? Que ya. Esta profesión cada vez es más difícil.
Más difícil, ¿no? Funambulista, eres funambulista.
Sí, sí. Yo soy funambulista y de los buenos. Yo en mi vida solo he estado dos veces en coma. ¿Solo? y solo el 32% de los días en silla de ruedas.
Uno de cada tres, ¿no? En silla de ruedas. Sí, pero sí, eso es bueno. Porque no...
Hombre, claro que es bueno. Es muy poco para el sector. Uh-huh. Porque hay otros compañeros de profesión, su armario y ropero lo tienen ya en la UCI, siempre, ostras, en las pertenencias en la UCI.
Oficio duro.
Muy duro.
Y solo dos veces en coma, muy bien.
Sí, pero
algunos de. Yo tenía entendido que los funambulistas trabajaban con Red, pero tú no.
Funambulista blandengue le detesto, ¿no? Ser funambulista y trabajar con Red es como. Uh-huh. Es como ser cocinero, ¿sí? Y sacar las cosas de la freidora con pinzas. Ah, hay que ser cobarde.
Niñato.
Sí, no seas cocinero si utilizas pinzas, claro, sácala con la mano.
No. Bueno, y decías que hay que precariedad, ¿no? Porque, claro, sí. Con estas condiciones cualquiera va.
Y ahora estamos llegando ya a límites insospechibles, o sea que no te digo más.
Insospechibles. ¿No? Toma nota, Isaías, esto que es una mezcla entre insospechados e insostenibles, ¿puede ser?
Para ahorrar palabras.
Sí, señor.
Y no, es que vais a flipar. El otro día, mientras estaba haciendo mi trabajo de funambulista a una altura de 15 metros, me vinieron dos tíos, yo no sé de dónde, y me robaron el cable.
¿El cable? En el que haces tu equilibrio, pero
el cable, como es de cobre, está buscadísimo.
Ah, que es de cobre. Hay mucho robo de cobre. El circo en Cataluña lo tiene, supongo, ¿no?
Sí. Pero antes esperaban a que hubiera acabado el número y yo guardara el cable, pero ahora no, a saco. Mientras estoy yo encima del cable, ya lo roban.
Madre mía.
Además, yo como tengo en las manos la pértiga, no les puedo dar hostia ni.
Claro,
ni puedo defender,
¿no? Tienen las manos ocupadas con la pértiga esa, ¿no? Sí. Y mientras tú estás ahí arriba, ellos te están robando el cable, pero en pleno número.
Sí.
Joder.
Sí, sí, claro, para abajo los tres.
Los tres también.
Claro. Sí, sí. Yo para abajo y los tres, claro, sin cable no vamos al suelo. Pero bueno, a los ladrones se ve que les merece la pena. Imagínate cómo estamos.
Pues también riesgo, los ladrones. Sí. Pues Jesús, muchísimo ánimo desde la ventana, ¿eh? Joder. De verdad. Así como te digo, como Francino, de verdad, ánimo, Jesús.
Sí, hombre.
Venga, dale fuerza. Dale fuerza, Francino, a Jesús, que está aquí.
Vamos.
Venga, adiós, Jesús. Venga, da tiempo para otro.
Sí, sí.
Adiós, Jesús, fuera.
Jesús,
otro trabajador del circo, ¿qué tal? Muy buenas, a ver si está más contento.
Hola, ¿qué tal?
Hoy sí.
¿Qué tal?
Ole. ¿Sí me oís?
¿Quién es usted? ¿Quién eres?
Soy el gran Bastardus, director del circo Los Yonkis.
Joder.
Y bueno, abundar un poquito en lo que venís comentando, no malos tiempos para el circo, porque aparte de lo que ya habéis dicho, recordar que en general los avances sociales siempre han hecho mucho daño al circo.
Vaya,
eso de toda la vida, sí.
No lo pilla. ¿A qué te refieres, gran Bastardus?
Bueno, ya nos prohibieron exponer animales.
Ah, claro, sí, eso fuera, animales no.
Nos prohibieron no pagar nóminas.
No, o sea, pagar nóminas.
Es alucinante. Nos prohibieron la explotación infantil.
¿Tampoco?
Bueno, ¿qué más te dará?
¿Tampoco podéis explotar a los críos?
Y ahora mira lo que ha pasado. Hace 16 años que nosotros tenemos en el circo a Gloria, que es la mujer barbuda.
Vale.
Y nos iba muy bien porque siempre hay bastante público, es bastante bien el número. Sí. Pero ahora resulta que está en tránsito para cambiar de género.
Vale.
Ahora que eres un hombre, claro, se siente hombre. Bueno, nosotros respetamos.
Siempre.
Pero claro, a nivel comercial, el hombre barbudo.
Claro.
No lo mismo.
No, falta.
Punch. Sí, sí, sí. No lo mismo. No lo mismo. El hombre barbudo es el que tengo aquí a la derecha. Y nadie paga para verle.
Nadie paga.
Pues vaya por Dios.
Pero bueno, seguir, adaptarse, seguir, poco más. Seguir y adaptarse.
Vale. Seguir y adaptarse. Bueno, pues muchísimas gracias, Gran Bastardus. Muchísima suerte.
Sí, os dejo entradas, para ir venir.
¿Cuántas? ¿1000 o 2000? No me dejas. Sí.
5000 mínimo, porque un taco no hemos vendido ni una.
Vale. Pues deja aquí entradas que las repartiremos entre toda la gente y los oyentes. Gracias.
Ay, un mundo crepuscular, ¿eh?
Un mundo crepuscular que hay que apoyar, ¿eh, Francino? Que bueno, se va a perder.
Como mínimo hablar de él.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Y ahora.
Audio.
Ha vuelto uno de mis podcasts favoritos, La fucking condición humana, del Extraordinario.
Sí.
Un podcast de Marcus H., Mar Abad y Javi Álvarez, que acaba de estrenar su tercera temporada y que habla del ser humano a través de historias asombrosas. El episodio que han estrenado hoy va sobre la culpa. Una psicóloga, un cura, un escritor o un matemático, entre otros, hablan de los diferentes tipos de culpa.
A la mañana siguiente, cuando empezaba a clarear el cielo, ya estaba de vuelta en mi gabinete con un material precioso para hallar la fórmula de la culpa perfecta. Volqué todo en la mesa de madera y lo primero que hice fue tomar unas palabras que había encontrado en la mente de la catedrática en psicología, Madame Ileana Enescu, porque definían con exactitud uno de los objetivos de mi investigación.
¿Somos conscientes de que tenemos culpa? ¿Y hasta qué punto la culpa nos puede llevar a perder nuestra estabilidad emocional, psicológica? Entonces, ¿somos conscientes? Mi respuesta sería no siempre, o posiblemente muchas veces no somos conscientes de que el malestar que sentimos, lo mal que estamos en una época de nuestra vida o en estos días.
Hay culpas para todos los tipos, o sea, de personas: culpa religiosa, culpa existencial, culpa por perder tiempo, culpa nutricional. Y también hay quienes se dedican a escuchar todo el día a gente con culpa.
La cantidad de tiempo que me he pasado en el confesionario.
No porque el padre Javier Baeza le diera mucha utilidad, pero el párroco de su iglesia, es decir, su jefe, decía que los curas tenían que curtirse en el confesionario. Y ya que estaba allí,
yo me lo pasaba muy bien, ¿no? Porque además era el cura joven, así un poco, entonces las señoras eran muy buenas. Y como era el confesionario y el cura ahí es el Dios, pues yo las decía barbaridades y se reían. Ay, padre, lo que me hizo usted.
Ahí descubrió dos culpas de naturaleza.
La fucking condición humana es un podcast del Extraordinario. Sí, sí, esta entrevista es muy interesante, que podéis encontrar en todas las plataformas. Y ha comenzado en Madrid uno de los festivales de podcast más importantes en lengua hispana, Estación Podcast. El país invitado de este año es Colombia. Desde hoy hasta el sábado hay muchísimas conferencias, encuentros, talleres, podcast en directo en el Círculo de Bellas Artes, la Casa de América, la Casa de México y en muchos más espacios en Madrid. Pero si estáis fuera, podréis ver después en su canal de YouTube muchos de los directos y sesiones. Ha crecido tanto este festival que solo el cartel de podcast que se harán en vivo y en directo apabulla un poco, ¿eh? Entre los muchos podcasts, pues he elegido uno. Ya os pondré muchos más. La Hora Caníbal, de Borja Crespo, que estará el jueves en el Círculo de Bellas Artes, acompañado de Julián López. En La Hora Caníbal, Borja Crespo, escritor, cineasta, entrevista a gente interesantísima, como por ejemplo el dibujante Miguel Brieva, que habla aquí de inteligencia artificial.
Pensamos que las máquinas iban a servir para aliviarnos de las tareas fatigosas e indeseables, no de justamente aquellas que nos dan un placer casi mayor. De lo
la creatividad, ¿no?
Claro, sería como inventar máquinas para que se acuesten con tu pareja, ¿sabes? En lugar de ti.
Bueno, depende, o sea, depende de la relación que tengas,
bueno,
igual es lo suyo.
O sea, a lo mejor excepcionalmente, no sé, pero a priori no es algo que desee, ¿no? A ver cuando inventan una máquina ya para que yo ya no tenga.
Bueno, pero está claro, tal y como funciona el turbocapitalismo, probablemente los robots que están saliendo y los que van a salir, lejos de aliviarnos del trabajo duro, va a ser un poco.
Podéis encontrar La Hora Caníbal en todas las plataformas y tenéis información sobre este festival Estación Podcast en la página estacionpodcast.com. Y hoy se ha colgado el último episodio de Selfie a los 30.
Yo no empecé, a mí me empezaron. Porque yo iba a un colegio en el que todos los niños hacían karate y todas las niñas hacíamos ballet. Era la norma, era un colegio tradicional con muchos años y era así. Nadie se había planteado que eso tendría que cambiar. Entonces llegué yo a ese colegio y sobre todo llegó mi madre. Entonces mi madre se peleó con el colegio, se peleó con todo el mundo y les dijo que su hija no iba a hacer ballet, que su hija iba a hacer karate. Yo en ese momento odié a mi madre, claro. Dije, pero ¿por qué me pasa esto? Luego entendí todas las implicaciones y la profundidad de eso que hizo mi madre por mí y todo lo que me enseñó en ese momento, porque ahí entendí cómo se conseguían las cosas, lo importante de preguntarte, de cuestionarte lo establecido.
Clara es activista climática ahora, podría haber sido bailarina karateca también. Podéis encontrar Selfie a los 30 de Ser Podcast en todas las plataformas. Y hasta la semana que viene más.
Ahí vamos.
¡Odio! Te tengo odio, odio.
Curso de buenos modales para odiadores con Esti Gabilondo.
Expectación máxima por ver qué traes esta semana, vamos, porque llevamos una racha.
Ya no, la semana pasada vino salvaje el asunto. Hoy empezamos con un clásico, hostelería. Esta reseña nos la ha mandado arroba cosmopático a través de Twitter, muchísimas gracias, esto vaya por delante, no tiene desperdicio. La escribía un tal Carlos Ezquerro en TripAdvisor y ya para empezar, así como para abrir boca, el título de la reseña es El camarero fuera ya. O sea, así como para empezar, ya te diría, sin paños calientes. Y luego ya continuaba con una prosa tan fina y delicada como esta. Atención.
Buena comida, pero uno de los camareros me ha faltado al respeto, además de tener un pecho lobo impresionante. La camarera un poco borde, pero por lo demás bien. Volveré si el barbitas desaparece. Un saludo.
El barbitas.
Y pecho lobo.
Y el pecho lobo. Vamos a ver. Yo creo que no hay mucho que explicar. Creo que está bastante claro porque las cosas no se dicen así. Pero bueno, por si hay alguien despistado, vamos a explicarlo un poquito por encima. Para empezar, señor, ¿cómo se llamaba?
Ezquerro.
Señor Ezquerro, gracias, Carlas. No hay nada de malo en tener mucho pelo en el pecho. O sea, breaking news, no pasa nada. No lo uses como insulto. Bueno, espérate. Se frota el pecho contra tu bistec con patatas, claro, yo lo veo mal, pero por lo demás cada uno puede llevar, quiero decir, ¿no? Yo en principio no veo nada malo. Te diré además, para tu información, que la gente con mucho pelo tiene su público, más ahora que por fin se está aceptando socialmente lo de dejar de depilarse. Que a ti no te guste, no lo convierte en algo malo. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la regla de los 5 segundos, que yo creo que ya la conoce prácticamente todo el mundo, pero me da la sensación de que no está de más recordarla. Esto es así. Si ves algo en el físico o la apariencia de otra persona que no se puede arreglar en 5 segundos, no lo menciones porque es inapropiado. Es decir, tú sí podrías mencionar algo así como tienes un trozo de lechuga entre los dientes. O, por ejemplo, claro, Hazte así que se te ha corrido el rímel, Cari. Pero no podrías decir algo así como tienes mala cara, o has cogido peso, o cuánto pelo tienes en el pecho.
Te falta una pierna.
¿Te falta una pierna? O sea, digamos, las cosas que uno no puede solucionar en 5 segundos,
no.
Te callas la boca, Manolo, por favor. Entonces, dicho esto, desde el curso de buenos modales para odiadores, habríamos recomendado una reseña un poquito más así. Buena comida, pero uno de los camareros me ha faltado al respeto y la camarera también era un poco borde. Por lo demás, bien. Así que cuando los camareros aprendan a tratar mejor a los clientes, volveré. Un saludo.
Sí, señora, porque esto es una crítica dura. O sea, no está echando flores, pero no llega al nivel de...
No hay un insulto gratuito estamos tratando en esta reseña en concreto, que no se mete con el aspecto físico nadie, porque esto es lo primero que le enseñé yo a mis hijas en cuanto dejaron el chupete. No te metes con el aspecto físico de los demás.
Aunque parezca un hombre lobo.
Bueno, porque cada uno su movida. Quiero
que tenga las uñas largas y que te rasque un poco, pues oye.
Pero que las tenga limpias y no te las meta en el pudín de manzana, pues que cada cual su movida, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir de museo.
Llega la luna llena y ruge. ¡Corre!
Bueno, venga, que nos vamos de museos. Nos vamos de museos. De museos de cera, concretamente.
Ah,
mira. Sí, porque son un pozo sin fondo. Porque los museos de cera, si os fijáis, son un poco como el arroz. O sea, o te queda excelente o es incomestible. No suele haber punto intermedio. Y claro, pues por ahí hay una legión de gente que está indignadísima porque al salir del museo se han puesto a escribir reseñas a lo loco como pollos sin cabeza porque están muy enfadados. Bueno, en fin, os traigo una reseña que a mí me ha hecho muchísima risa. No se mete con las figuras de cera, curiosamente, que normalmente suelen ser el punto con el que todo el mundo se mete, pero es que me ha hecho mucha risa, lo confieso. Entonces, yo entiendo, os voy a poner el contexto que yo interpreto, que cuando esta familia visitó el museo de cera en cuestión, era Halloween y el museo este pues había contratado a unos actores pues para animar que se disfrazan y para animar un poco el ambiente. Venga, mucha atención.
Espantosa experiencia. Mis hijos han salido llorando aterrorizados porque un señor vestido de espantapájaros les ha perseguido por todo el museo. Les ha seguido hasta la puerta de salida donde les hemos recogido aterrados por la insistencia de este señor. Exijo que se tomen medidas con esta persona inmediatamente.
A ver si no trabajaba.
El espantapájaro.
Que a mí me ha hecho muchísima risa.
A mí me da
que aquí huele más a madre sobreprotectora que en la casa de Bernarda Alba. O sea, esto lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo he sido madre sobreprotectora y sé de lo que estoy hablando. Pero sinceramente, eso quiero decir que yo de verdad que lo entiendo. Lo entiendo porque todas hemos sido esta señora en algún momento. Yo no estuve allí, no sé exactamente lo que hizo este espantapájaros, pero por eso no me atrevo a opinar con la boca grande, pero sí voy a aclarar que he mirado y no he encontrado ni una sola reseña más de nadie quejándose de este espantapájaros, así que esto me hace pensar que quizá pues estamos ante un caso de una madre pues que o unos niños que son un poquito sensibles, que oye, el miedo no se negocia y esto me parece perfectamente bien. Pero ¿qué pasa? Pues como siempre, aquí a la hora de hacer una reseña está es muy importante que uno vea cuál es parte, qué es parte del otro y qué es parte mía. Entonces, si mis hijos son especialmente sensibles, quizá el enfoque de la reseña habría sido mucho mejor hacerla en esta línea. Queridos propietarios de este museo, entiendo que para algunos niños será una experiencia divertida que les persiga un espantapájaros, pero otros son más asustadizos y sufren. Mis hijos lo han pasado mal. Les agradecería que hablaran con el espantapájaros en cuestión para que afine un poco el ojo y sea más moderado con los que vea que están agobiados. Atentamente, claro. Etcétera. Si al final bien, va de bien. Esto, claro. Ni más ni menos.
Muy bien, muy bien.
Claro.
Vamos. Desafío.
Que tenemos dos concursantes que se van a jugar nada más y nada menos que un tocadiscos.
Sí.
O sea, wow.
Y como se van a jugar ese tocadiscos, necesitamos entonces que la semana que viene que otros dos oyentes nos escriban a todoporlaradio@cadenaser.com para poder concursar con nosotros, aunque me parece que hay uno que le tenemos todavía en espera, pero bueno, no sabemos si será Carlos Villalba de Valencia o Noelia Rodríguez. Creo que tenemos ya los dos. Carlos. Vale, a Carlos sé que lo tenemos ya por aquí. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Carlos. Hola. ¿Qué tal?
Estos silencios. Hola, sí. Hola, Carlos. Sí.
Ahora. Hola, Juanma.
Ahí estamos. Hola, ese es el tono que andamos buscando.
Se ha cortado la comunicación con Noelia, pero mientras... volverá.
Volverá, seguro. Volverá. Noelia. Quiero contaros...
¡Wenda!
Sí, que hoy he tenido un sueño.
¡Ay!
De repente estaba dormido y tal, y me llamaba por teléfono... Tony Martínez,
¡ostras!
Para decirme, ojo, para decirme que le habían llamado, Pedro Sánchez y iba a ser ministro.
¿Tú?
Él, Tony Martínez. Entonces, que dejaba el todo por la radio y tal y cual. Nada, y ahí se acaba. Pues,
y te dejabas el cargo.
Eso no, pero he flipado. Entonces, que me van a hacer ministro y tal. Y digo,
no lo descartes.
¿De qué ministerio? ¿Esto se sabe?
No, tampoco recuerdo.
No, bueno, yo no hubiera aceptado con cartera. Yo quería sin cartera. Fue por eso se frustró.
Bueno, pues como tenemos ya Noelia.
Pero hasta
por
la semana que viene sigo, ¿eh?
Vale, perfecto. Pero es verdad.
Descubriremos la semana que viene el futuro sueño.
Vale, venga. Venga, pues Noelia y Carlos tenemos, ¿no? Venga, vamos a empezar a jugar.
Saluda Noelia, ¿no? Casi, pobre.
Pues sí, Noelia, hola.
Hola.
Vale. No, que es que luego vamos ahí con prisa.
No, venga, pues nada, venga.
Vamos a jugar con unas cuantas canciones. Son canciones así a pelo, no están customizadas ni aceleradas y tal. Ya sabéis que tenéis que, cuando sepáis, tenéis que hacer un sonido clásico de todo por la radio. Noelia, tú vas a hacer uno de reciente creación, que es el de ¡qué torso! ¿Vale? A ver, Noelia. Vale.
¡Qué torso!
Muy bien entonado.
Con acento en la R.
Lo tiene ensayado, ese nota.
Y Carlos va a hacer el ¡Uy, qué alegría! ¿Carlos?
¡Uy, qué alegría!
Muy bien, perfecto, ya lo tenemos. Venga, pues vamos con la primera. Esta es una canción, es una saga, yo creo que infinita. ¿Cómo es?
¡Uy, qué alegría!
¡Uy, qué alegría! ¡Uy, qué alegría! ¡Uy, qué alegría, Carlos!
007.
¡No!
¡Ay, qué disgusto!
Pongamos qué disgusto. ¿Por otra vez?
¿Qué torso? Misión imposible.
Misión imposible. Perfecto, pues inaugura el marcador Noelia. Vamos con la segunda. También es una saga, pero esta ya está acabada, ya no va a haber más. Bueno,
aunque, una serie.
Bueno,
cuidado.
¿Qué torso?
Bueno, está lanzada Noelia.
Harry Potter.
Correcto. Es verdad que van a hacer una serie, ¿no?
Están haciendo una serie.
Pelis hicieron las 7 y ya está. O libros, porque pelis fueron 8. Que la séptima se dobló.
Efectivamente.
Venga, hoy esto, este mítico, mítico programa de nuestra querida televisión pública.
¡Uy, qué alegría!
¡Uy, qué alegría! ¿Carlos? ¡Qué alegría! ¡Carlos!
No sé qué es.
¿Qué apostamos?
¡No! ¡No! No.
¡Uy, qué alegría!
¡Uy, qué alegría! ¡Repite, Carlos!
¡El Gran Prix!
¡Sí! Oh.
Programa del abuelo y del niño.
Pues he de anunciaros que en esta temporada...
¡Tony se va a presentar!
No. Voy a participar en uno.
Sí.
Uy, qué alegría. Voy a participar en uno. Voy a ser padrino de un pueblo.
Qué bueno. Ah, o sea, que haces de vaquilla.
Ahí lo dejo. Venga, la última saga también infinita.
Ahora sí.
Carlos.
Yo diría que
007.
Torso.
Bien, Carlos 007, correcto.
Así tenemos un empate. Qué bien.
Pues venga, rápidamente vamos con dos sonidos que son dos acciones. Venga.
¡Uy, qué alegría!
¿Carlos?
Oh, el galo se está viniendo arriba. ¿Carlos?
¿Nadar?
¡No!
No, es con objeto.
Sí, alárgalo.
Sí, estamos en el agua.
Cambridge.
¿Qué torso? Dime, Noelia.
¿Nadar? ¿Bucear? ¿Bracear?
No. Necesitamos la herramienta, con herramienta.
¡Uy, qué alegría!
¡Uy, qué alegría! Dale.
¿Remar?
Eso sí, remo. Vale, y la última acción, una acción que la haría yo ahora mismo si tuviese a mano lo que se necesita.
¡Uy, qué alegría!
¡Uy, qué alegría! Carlos.
¿Masticar?
Sí, pero ¿qué?
Bueno, hombre.
No, es que es importante. Es que, a ver, ¿qué?
¿Qué torso,
Noelia?
Palomitas.
No.
¡Uy, qué alegría!
¡Uy, qué alegría! Carlos.
¿Torreznos?
No. ¡Uy, qué bueno, torreznos! No, pero no son torreznos.
¡Qué concreto!
¿Qué? Hombre, por favor.
¿Qué torso?
Noelia. Venga, Noelia.
¿Lechuga?
No. ¿Pero qué lechuga comes tú, Noelia? ¿Qué hace ese ruido? O sea,
buenísimo.
Venga, Carlos, bueno, cualquiera. Sí, hombre, sí, pero no habéis dicho lo más habitual.
¿Patatas fritas?
Es...
¿Qué ha dicho?
Patatas fritas.
Ah, sí. ¡Claro!
Patatas fritas. Pero qué sabor.
Se mantiene el empate, ¿eh?
Sí, sí, 3-3, vamos.
Bueno, pues nada, fenomenal, porque tenemos el tiempo justo para Sin Prisa. Pero
yo pensaba que eran chicos.
Hacer los dos minutitos de preguntas, uno para cada uno. Vamos a empezar por Noelia, ¿vale? Noelia, un minuto.
¿Qué torso, Noelia?
Venga, pues vamos con el minuto y empieza cuando suene la campana. 1991 es un número que se lee igual de izquierda a derecha o viceversa. ¿Cómo se llaman a estos números?
Capicúa.
Correcto, ¿verdadero o falso? La palabra capicúa viene del catalán.
¿Falso?
No, verdadero, claro. De cap y cua, ¿no?
Claro, sí. Cabeza y cola.
Salvador Dalí era catalán, ¿de Girona o de Figueras?
¿Girona?
No, Figueras. ¿Cómo Figueras se llama el campo donde juega el Girona de fútbol? ¿Montilivi o Fontallau?
Montilivi.
Correcto, Fontallau es el de baloncesto. ¿Qué partido fue el más votado en Girona, Junts o PSC? Correcto. ¿Qué paloma cantaba juntos Café para dos fumando un cigarrillo a medias?
Capacilio.
Correcto. Dime un par de sustancias tóxicas que tiene un cigarrillo.
Nicotina
¿Sí?
y alquitrán.
Correcto. ¿Nicotina tiene acento?
No.
Sí, sí, todas tienen acento. Sí, no tiene acento. Sí, ya. No es nicotina, sino simplemente Nico y es del Athletic de Bilbao. ¿De qué Nico? Ahí. Se ha acabado.
Cinco aciertos, Williams. Muy bien.
De los Williams de toda la vida. ¿Cuántas?
Cinco aciertos, muy
bueno,
bien.
Bueno. Pues ya tienes ahí el reto, Carlos, Tienes que con cinco empatas, con seis ganas, ¿vale? Y nos habíamos quedado en Williams, ¿vale? Pues vea, empezamos una, dos y... Williams era también ese actor norteamericano que ya no está entre nosotros.
Robin.
¿Quién?
Robin.
Ah, Robin, sí. Que no te... ¿De quién era muy amigo Robin?
De Batman.
Correcto. ¿Cómo se llama la ciudad donde se desarrollan las pelis de Batman?
Gotham.
Gotham City. ¿Verdadero o falso? Ben Affleck fue Batman.
Verdadero.
Correcto. Según su contrato nupcial, ¿cuántas veces tienen que hacer el amor a la semana Ben Affleck y su mujer Jennifer López?
Cinco.
¡Hala, bestia! Cuatro. Dime cuatro en tres idiomas diferentes.
Cuatro, four, fia.
¡Hala, y sobrado! Dime algo que sean cuatro.
Los fantásticos.
Correcto. El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de qué país.
Estados Unidos.
Bien. ¿Qué es más grande en extensión, Estados Unidos o Canadá?
Canadá.
Correcto. Dos colores de la bandera de Canadá. Se acabó.
Ocho aciertos para Carlos y se lleva el tocadisco.
Con lo cual, Carlos, enhorabuena. Noelia, un placer. Tienes la taza para ahorrar la pena y nos vemos la semana que viene.
Gracias,
un beso
gracias.
A los dos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.